Hoy, en Así las Cosas.
El gobierno de México extraditó hoy a los Estados Unidos a 29 narcotraficantes. Es una acción inédita. Nunca se había producido una extradición de esas características. Lo más similar, lo más cercano fue en enero del 2007, cuando el presidente Felipe Calderón ordenó también la extradición de 14 narcotraficantes encabezados por Ociel Cárdenas, entonces el jefe del Cártel del Golfo, por Ismael Higuera, de los Arellano Félix y otros narcotraficantes muy importantes a los Estados Unidos. Pero nunca se había dado una acción de la dimensión de hoy. Tampoco se había dado con los personajes que fueron extraditados a la Unión Americana. El Z-40, el Z-42, pero en un punto crucial, muy importante, Rafael Caro Quintero.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos y escuchamos ahorita la voz del periodista Jorge Fernández Menéndez el día de ayer. Con él hemos estado hablando aquí también en muchas ocasiones. El día de ayer subía precisamente una especie como de explicación y contextualización de lo sucedido y bueno, pues por eso retomábamos esto también un poco como contexto. Y saludo en la línea a Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, experto en temas de seguridad. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte, como siempre.
Qué día, ¿no? El de ayer, hay que decirlo, sí. Tal cual, qué día el de ayer. ¿Por dónde comenzamos? A ver, son estas 29 personas que envían a Estados Unidos. Uh-huh. Hay que decir claramente, no estamos hablando de extradiciones, ¿verdad, Eduardo?
No, formalmente no se mencionó esa palabra, que tiene muchas implicaciones legales, uh-huh. Sino fue una entrega, ¿no? Uh-huh. Y pues eso revela que efectivamente no quieren meterse ahí con varios tipos de obligaciones legales que se deben tener para respetar los derechos humanos de los de la gente que se envía, sino más bien parecería ser que esto responde más a su condición ahora de miembros o exmiembros de bandas terroristas, ¿no? Uh-huh. Eso, Gabriela, nos mete en un asunto que tiene que ver con retroactividad de la ley. Cuando ellos fueron arrestados, uh-huh. Sus organizaciones no eran todavía, habían sido designadas como terroristas por Estados Unidos. Cierto. Y sería una aplicación retroactiva de la ley. Entonces tendríamos que tener como cuidado con eso, aunque finalmente políticamente, digamos, y sin duda con el clima que hay ahorita en Estados Unidos de mucho enojo, de mucha frustración con los grupos de narcotraficantes mexicanos, estas personas van a ser tratadas con enorme severidad en los tribunales donde se les condene, ¿no? Incluso esto parecería también que implica que podrían ser varios de ellos condenados a muerte, ¿no?
Sí, sí, porque veíamos justo lo que dice el día de ayer en este comunicado de la Procuradora General Pamela Bondi, de estos 29 acusados, y por lo menos aquí estoy viendo pues casi 10 que podrían estar frente a la pena de muerte y los demás pues hasta cadena perpetua, pero sí hay varios que pueden tener pena de muerte. A ver, Eduardo, vamos un poco por partes. Estas 29 personas que se envían allá a Estados Unidos, pues hay un poquito de todo. ¿Qué destacarías de estas 29 personas? Obviamente Caro Quintero, por lo que significa, los Zetas, pero en general, ¿quiénes son a los que están enviando para allá?
Pues son personas, muchísimas de ellas asociadas con mucha violencia, sin duda personas que generaron mucha violencia en su momento. Son personas además que tenían posiciones de liderazgo en las organizaciones y que por lo tanto también pueden brindar enorme información a Estados Unidos sobre cómo operaban en ese momento el tráfico de drogas, a qué autoridades sobornaron para llevar a cabo el transporte, la distribución e incluso cómo cruzaron esas drogas la frontera con Estados Unidos. En fin, son minas de información y esto ha sido muy útil para Estados Unidos para conocer pues toda la red, digamos, de complicidad que hay alrededor de estas organizaciones, e incluso también para ver en Estados Unidos quiénes colaboraron en su momento con ellos para que pudieran introducir drogas a Estados Unidos, ¿no? Un mecanismo muy importante que utilizan en Estados Unidos para sacarle el mayor provecho a estas extradiciones es solicitarle a estas personas el nombre de amigos, de colaboradores muy cercanos con quien ellos, los estadounidenses, se puedan acercar para literalmente contratarlos como informantes pagados de las organizaciones. Entonces, han sido muy hábiles en Estados Unidos para infiltrar a los cárteles de esta manera. Mantienen comunicación con estas personas que siguen en los cárteles y que guardaban mucha cercanía con los extraditados, uh-huh. y de ellos obtienen mucha información sobre cómo continúan trabajando las organizaciones, qué tipo de drogas están moviendo, qué planes tienen para mover esas drogas a Estados Unidos, fechas, cargamentos, conflictos internos, etcétera, ¿no? Y por eso es que ellos, los estadounidenses, Gabriela, tienen mucho mejor información de la que tenemos acá en México sobre cómo operan estas organizaciones y sobre su vida interna, ¿no?
Sí. Y a ver, en el caso, por ejemplo, de que es el más resaltado, y hay personas que nos escuchan que pues son muy jóvenes y entonces nos dicen, ¿por qué tanto ojo puesto en el caso de Rafael Caro Quintero? Veo incluso que es de los más destacados también aquí en las primeras planas. Dice el Universal, Caro encabeza combo de narcos entregados a Estados Unidos. El diario Reforma también dice, y 40 años después. ¿Qué significa Rafael Caro Quintero y por qué era tan importante tenerlo en Estados Unidos?
Pues mira, es de los narcotraficantes históricos, fue, digamos, de los constructores de lo que después se convirtió en el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico. En su momento fue líder del cártel de Guadalajara. Empezó muy joven su carrera criminal cuando era adolescente y en 1985 él ordenó la muerte de un agente estadounidense que operaba en México y que estaba tras él, Enrique Camarena, el Kiki Camarena, uh-huh. y fue una muerte que en su momento tuvo enorme resonancia en los medios, que indignó mucho a la opinión pública, tanto de Estados Unidos como México, por la tortura a la que fue sometido este agente. E incluso ayer, Gabriela, no sé si viste que su hijo, que ahora es juez, le entregó a un agente estadounidense las esposas que tenía su padre cuando fue torturado, como un acto simbólico para que ahora esas esposas se le coloquen al propio Caro Quintero, ¿no? Yeah. Entonces es una historia así interesante y muy, muy cruenta, muy dura.
Sí, a ver, ¿y qué crees en el caso de México? Bueno, se llevan a todas estas personas, por ejemplo, los Zetas seguían activos, porque como que dejamos de escuchar hablar de este grupo criminal particularmente sangriento durante tanto tiempo, y bueno, pues ahora estas dos personas que mandan a Estados Unidos, por ejemplo, ¿ellos seguían activos?
Pues mira, es posible, por los problemas que tenemos en algunas cárceles, ya, que ellos pudieran enviar algún tipo de órdenes, pero la verdad, Gabriela, es que ya en los últimos años las cárceles federales, uh-huh. han sido muy blindadas, muy supervisadas, y es difícil realmente que haya una comunicación fluida entre estos personajes y toda la red que conforman las organizaciones que en algún momento ellos comandaban, ¿no? En el caso de los Zetas, pues hay varias organizaciones ahorita que derivaron de lo que fueron los Zetas. Las más importantes es el Cártel del Noreste, que sí tiene mucha influencia y preponderancia, sobre todo en Tamaulipas. Tenemos también a los Zetas Vieja Escuela, que era otro otro grupo de personas que formaron parte de los Zetas y que operan en todo el Golfo de México y tienen muchísima influencia y peso en Veracruz. Yo la verdad no creo que esto vaya a generar ningún tipo de conflicto o una ola de violencia de estas organizaciones, porque ya se trata de liderazgos añejos con los que ellos pues ya no tenían comunicación desde hace varios años, Gabriela. No veo ese riesgo, francamente.
Sí, era lo otro que te iba a preguntar. Si veías que, como sucedió, pues ahora que se llevaron al Mayo Zambada, que estamos viendo pues Sinaloa, que sigue ardiendo ya desde hace varios meses, si también lo veías en el caso de estos 29 que se llevaron para allá, si esto pudiera desatar la violencia, no sé, en algunas regiones, porque algunos tenían más impacto en Tamaulipas, otros más en Veracruz, en fin, también en Sinaloa, sin lugar a dudas. Pero entonces, ¿tú no veas que esto desate, digamos, ahorita una violencia local?
No, mira, yo creo que las reacciones más bien van a ser del tipo que posibles intentos de fuga de algunos centros penitenciarios en donde ellos sientan que podrían ser también extraditados en el futuro próximo y quieran evitar eso a toda costa, y entonces se organicen algunos intentos de fuga. No veo más allá problemas más allá de eso, ¿no? Yo creo que más bien al contrario, ¿no? Se extrae, digamos, de los centros penitenciarios a personajes de muy alto perfil, en donde siempre tienes ahí el peligro por la cantidad de dinero que tienen y las influencias que todavía guardan, pues que se te vayan a ir, ¿no? Entonces creo que esto le va a quitar también mucha presión y peso a las autoridades penitenciarias en varios lugares, ¿no?
Sí. Pues vaya, vaya día, ya para cerrar esta conversación, y como siempre te la agradezco, Eduardo, ¿con qué te quedas después de lo que sucedió ayer, de lo que ha estado sucediendo un poco, pero esto particular que sucedió ayer? ¿Cuál sería como una reflexión final tuya, Eduardo?
Bueno, pues que sí hay mucha exigencia de las autoridades estadounidenses de tener mucha información y mucha inteligencia de los cárteles mexicanos para continuar con su, digamos, destrucción, como dice el presidente Trump. Sin duda, esto fue una exigencia de los estadounidenses. Saben muy bien que se están llevando con estas personas mucha información que ellos van a poder utilizar para dar más golpes al crimen. Incluso, Gabriela, mucha de esta información que será extraída de ellos seguramente la utilizaremos en México después, porque, como tú sabes, hay un gran intercambio de inteligencia entre los dos países. Solo que nosotros, Gabriela, no somos capaces de extraer esa información porque no tenemos esta zanahoria y este garrote que tiene Estados Unidos, claro, con la amenaza, ¿no?, de que ellos pues sí aplican la ley y sí los van a tener en la cárcel y no van a poder sobornar a las autoridades para poderse salir. Y dadas esas condiciones, pues allá, pues sí, digamos, hablan y dicen y les sacan la sopa con mucho mayor facilidad de lo que lo podemos hacer acá, ¿no? Entonces, quizás en el corto y mediano plazo, Gabriela, las autoridades mexicanas también se beneficien de toda la información que estas personas van a dar en el futuro próximo allá en Estados Unidos.
Bueno, pues interesante este día. Comenzó la conferencia, todavía no ha mencionado la presidenta lo sucedido. Ya estaremos atentos. Gracias, Eduardo. Un abrazote.
Encantado. Un abrazo, Gabriela,
de vuelta. Gracias, Eduardo Guerrero. Y bueno, pues ahora sí que así arrancamos.